Russell Brunson dice que una forma de contar historias es empezando desde el final.
Ya van a ser 9 años que empezamos en esto y empecé a buscar formas de ganar dinero adicional. Yo subí en cuestión de un año a 3.500.000 más
el
o menos.
Doble de tu salario en un año.
Sí, la gente suelta oro a cada rato y no se da cuenta. Entonces de pronto están alardeando, pero están soltando oro. ¿Cómo hicieron su riqueza? Si tú escuchas con atención, puedes encontrar oportunidades muy importantes.
O sea, uno puede comer solteritas.
Sí.
¿Cada cuánto?
Cada que quiera.
Tienes 31 años y estamos hablando de un patrimonio de más de $500,000, así como abuelo de pájaro mal contado. Tu disciplina financiera ha logrado que eso pase, pero para lograr esa disciplina financiera hay que tener principios y conceptos básicos.
Tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos fáciles crean hombres débiles crean tiempos difíciles. Y yo podía recoger fácilmente 1.200.000 en esa época, el mínimo por esa época eran $800,000.
Eso era un mundo de plata.
Y si vos seguís gastando y aumentando tu estilo de vida, nunca te va a alcanzar.
Yo quiero sacar un fajo de billetes y decirle a mis amigos, hoy invito yo.
$33,000,000. Y fui y compré la moto más cara que me alcanzó.
Bienvenido. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos.
Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en un episodio más de Money Mastery Podcast y hoy es totalmente diferente y tenemos el formato que es Money Mastery Show, que es un espacio de podcast pero grabación en vivo y en directo con nuestros miembros del club de inversionistas. Entonces, acá tenemos un par de miembros del club de inversionistas, estamos en Medellín y hoy estoy con una persona que es de la casa, es un amigo cercano, nos conocemos ya hace más de 2-3 años, es un inversionista extraordinario. Amigo, y debo decir con mucha sinceridad que es una de las personas que más sabe sobre finanzas personales en Colombia. Y lo digo yo que llevo casi 8 años enseñando finanzas personales en Colombia a través de redes sociales. Así que por favor recibamos con un fuerte aplauso a mi amigo Juanpa Invierte, por favor.
Muchas gracias Dani por la invitación. Oiga, qué montón de gente la que vino hoy. Muchas gracias a todos por venir. Muy bien.
Juanpa, quería sorprenderte. Era una sorpresa, la gente. Dije, pronto va a caber en el hotel, pero dije, voy a arriesgar.
Total, y funcionó. Vea, yo veo ahí rápidamente, pues hay 40, 50 personas. Muchas gracias por la invitación.
No. Juanpa, ¿dónde están las 40 personas, por favor? Juanpa, ¿quién es Juan Pablo? ¿Por qué Juanpa Invierte? ¿Por qué Juanpa Invierte?
Esa historia es bastante particular. Cuando yo empecé en redes, los que me siguen desde hace mucho tiempo, yo empecé como Somos Inverso y nos demandaron por el nombre. Eso se salió de control. Llegó un momento en que empezamos a crecer mucho y cuando éramos más o menos 15,000 personas por allá en noviembre de 2021, nos escribió un hotel que se llamaba Inverso en la ciudad de Medellín.
Y salud especial para ellos.
Sí, las cosas pasan por algo, ¿cierto?
Oiga, gracias.
Nos escribieron y nos dijeron, hola, estás usando nuestro nombre, nosotros no solo somos un hotel, sino que tenemos como razón social también temas de inversión, debes cambiar el nombre, si no lo haces, pues tomaremos otro tipo de acciones.
Así por las buenas.
Sí, sí, no, se portaron muy bien porque pudieron haber hecho cualquier otra cosa, pues, y yo en esa época estaba peque, no tenía músculo para poner abogados y todo eso.
Pues ahí tenías.
Entonces, de pronto, pero ¿para qué pelear? Entonces empezamos a buscar y teníamos que conservar la esencia. El Inverso era un juego de palabras como de a la inversa, de invertir. y empezaba por INV el logo. Entonces teníamos que buscar una palabra que jugara con ese INV para no perder la esencia. Entonces encontramos la palabra invierte, que también es de inversión, pero invertir algo al revés. Y pues en algún momento también leímos que las marcas se deben de humanizar y pues optamos por Juan Pablo como para empezar a construir marca. Juan Pablo estaba muy largo, Juanpa invierte, y ahí salió. Wow. Después de ese problema ya registramos marca, no nos pueden robar la marca ya.
Pero igual, si alguien quiere un problema legal, puede crear la misma marca que el doctor ya ahora tiene músculo para hacer lo que quiera.
Sí, entonces las personas que están empezando en esto, es bien importante también. Uno cree que un proyecto naciente no se le va a salir de control, y cuando menos pensás, hizo boom y tenés un montón de problemas, porque el cambio y transición de marca acarrea muchos temas de que te reconozcan, te distingan. Entonces no es fácil el proceso de transición. Entonces lo logramos con éxito y pues a hoy no tenemos problemas de ese estilo.
La historia de vida de Juan Pablo, ya que yo lo conozco hace bastante tiempo, es una historia de vida reveladora, una historia de vida inspiradora, que puede ayudarle a muchísimas personas en su vida. Yo quisiera que tú nos compartieras de dónde... No, Russell Brunson dice que una forma de contar historias es empezando desde el final. Y cómo empieza, tú te has dado cuenta de las películas cómo empiezan, ¿no? ¿Cuál es el resultado final? Y dice, empieza el resultado final y luego dice, hace 10 años, y se devuelve.
Sí.
Entonces, ¿cuáles son tus resultados visibles hoy por lo cual haces lo que haces? ¿Desde qué ejemplo le enseñas hoy a la gente en internet a invertir?
Claro, Dani, yo creo que el principal resultado que obtengo, porque mucha gente dice, hey, pero vos por qué hablas de libertad si vos no has logrado tu libertad, vos estás trabajando, sos empleado, y pues es una realidad. Pero yo hoy el resultado final es la libertad de mis suegros y de mis padres. La de mis suegros la logramos hace 8 días exactamente, en donde les regalamos el apartamento donde van a pasar el resto de los mejores años de su vida. Ellos ya están terminando de pensionarse, les faltaba la casa. Yo creo que pues mi suegra con media pensión que le estábamos gestionando de Colombia Mayor, y mi suegro con una pensión de un mínimo porque es taxista, yo creo que vivir en Colombia con 2 millones de pesos una pareja es complejo si tienen que pagar arriendo, ¿cierto? Entonces hay familias que les da, pero si nosotros faltamos, pareja y yo, pues en este momento nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y tranquilos de que a mi mamá y a ellos nada les va a faltar, que ellos ya tienen su apartamento, que el apartamento está pago, que con esa pensión ellos solo se tienen que preocupar por el internet, servicios públicos, la comida y pues ya pasear si quieren hacerlo. Y mi mamá, que no alcanzó la pensión, tiene a hoy pues 2 propiedades, una propiedad en donde vive y otra propiedad en renta. Entonces yo decidí priorizar nuestros seres queridos y darles la tranquilidad a ellos. Entonces digamos que yo en esto, ahorita en marzo, ya van a ser 9 años que empezamos en esto, y en 9 años pues hemos logrado la libertad de 2 familias completas. Entonces la gente dice, y vos no has logrado nada, pero yo creo que mucha gente desearía haber logrado lo que yo tengo en este momento, porque yo aprecio mucho tanto a la familia de mi pareja como a mi mamá, porque yo no tengo papá. Entonces es la tranquilidad de el deber cumplido, yo ya puedo estar tranquilo y sé que ellos, que son más vulnerables que yo porque ya son mayores, pueden vivir tranquilos. Y yo con mi pareja, que tenemos toda la vida todavía por delante, pues tenemos 31 años, creo que sí tenemos todavía mucha vida, espero yo.
Esperamos.
Tenemos mucho tiempo para construir lo que ellos no pudieron construir en sus 60, 65 años pues de vida que corren. Entonces, ese es el resultado final a hoy. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos nada. Nosotros a hoy tenemos propiedades. Un lote en borde de embalse en la zona de Peñol, Guatapé, donde pensamos construir a futuro, pero ya se compró, está en proceso de engorde. Tenemos inversiones aquí en Río Negro, tenemos inversiones en Itagüí, en Medellín, inversiones en Estados Unidos. Entonces digamos que sí hemos construido, pero pues la gente sabe que pagar propiedades de contado, pues ahí fácilmente, si uno coge y vende esas tres propiedades, puede juntar 1,000,000,000 de pesos. Entonces, patrimonio que nosotros enterramos, porque eso no va a generar rentabilidad hasta que ellos falten, pero es un patrimonio que nosotros decidimos de forma consciente que era lo que debíamos de hacer, que lo debíamos enterrar y sembrar para que ellos lo puedan cultivar y cosechar si a nosotros nos llegase a pasar algo. Pero no siempre fue así, ¿cierto? Si yo me empiezo a remitir...
Espérate, chiquito.
Ah, ¿no me pediste, espérate, no me pediste el final, chiquito, de la historia?
Espérate, porque ahí quiero empezar a contextualizar un poco más. ¿Aproximadamente de cuánto es el patrimonio que tienes hoy?
Yo creo que yo no he hecho con exactitud esa cuenta porque compro, vendo, llegan cosas, salen cosas. Pero pues, por ejemplo, lote 750, en apartamentos pueden haber 1,200. Si meto los de mis suegros y mi mamá, ahí fácilmente pueden haber otros 1,000.
Si meten los $500,000 que tienes en la cuenta,
Estados Unidos,
banco.
No hay tanto, sí, pero es un patrimonio importante que, pues, si uno dice, ah, si mis suegros viven 30 años más, cuando yo tenga 60, pues digamos que yo también tengo mi vida resuelta en ese momento.
Ok. ¿Por qué te pregunto esto? Porque como toda la historia, queda como contextualizar a las personas que están escuchándonos de tienes 31 años y estamos hablando de un patrimonio de más de $500,000, así como abuelo de pájaro mal contado, y es entender algo muy importante, y es que tu disciplina financiera ha logrado que eso pase. Pero para lograr esa disciplina financiera hay que tener principios y conceptos básicos. Entonces, yo quería como darle a la gente... La gente quiere saber cuánta plata ganas tú. La gente quiere saber cuánta plata gano yo. Yo quiero saber eso. Y sobre eso yo digo, uy, gana bien. Y ya sobre ese contexto yo digo, ah, ahora sí puedo escuchar a Juan Pablo. Porque si no sé cuánto gana o cuánto genera o cuál es su patrimonio, necesito como que ver para creer. Somos un poco escépticos. Entonces, por eso quiero indagar un poco más acerca de ti, porque ahora sí me voy a devolver.
Sí.
Tienes 31 años.
Sí.
¿Cuándo naciste? Eres menor que yo.
Yo nací en 1992.
Eres un pimpollo.
Sí. 31 añitos.
Wow.
Cierto, 31, cumplo 32. O sea, ¿no les pasa que se les olvida la edad?
A mí me sí. Pasa todos los años. Todos
sí. Sí, cumplo años el 7 de marzo.
Ya dentro
sí,
de
ahorita. Dentro de estamos en precumple.
Opa, bueno, feliz cumpleaños.
Gracias.
Tienes 31, vas a cumplir 32. A los 10 años, ¿dónde estabas?
A los 10 años estaba con 21, estaba en...
No, cuando tenías 10 años.
Cuando tenía 10 años.
Cuando tenías 10 años, ¿dónde estabas? Me quiero ir...
A los 10 años vivía en Belén Los Alpes con mi mamá. Mi mamá era vendedora ambulante. Yo pues no tengo papá desde los 10 meses, según lo que me cuenta mi mamá. Mi mamá vendía obleas y solteritas.
¿Qué son solteritas?
Solterita es una galleta naranja.
O sea, uno puede comer solteritas.
Sí.
¿Cada cuánto?
Cada que quiera.
De acuerdo a las
sí,
ganas.
Sí, sí. Okay, es una galleta anaranjada que se fríe y le echan una cremita también anaranjada que es a base de zanahoria. Y le echan lecherita encima y queda buena. Eso es muy antioqueño, pareciera, porque cuando le hablo de solteritas.
No, yo me imaginé otra cosa.
Afuera,
yo me imaginé otra
sí,
cosa.
Listo.
Pregúntale a la gente del podcast, ¿qué te imaginaste tú? No, mentiras. 10 años. Háblanos un poco de ese barrio, Belén Los Alpes. Eso suena a Suiza.
Sí, Belén Los Alpes es un barrio estrato 3 y que en esa época era prácticamente un borde con Medellín, porque en esa época esa zona no estaba tan desarrollada. Estaba la Universidad de Medellín, pero todo eso eran potreros, entonces eran casas, digamos, muy sencillas, y estaba rodeado de barrios no tan chéveres, entonces a la gente no le gustaba vivir por ahí. Entonces en esa época yo me acuerdo que se hablaba mucho de unos combos en Zafra, en Belén Rincón, que Las Violetas, que son barrios pues que han tenido transformación, pero en esa época era fuerte y pesado el barrio. Entonces yo siempre he dicho, hey, hay gente con historias más difíciles que las de uno, muy seguramente, gente que ha crecido en barrios más difíciles que los de uno, pero para mí fue muy meritorio eso, pues porque mi mamá era o es epiléptica, porque mi papá la maltrató, hubo maltrato familiar, la tiró de un segundo piso literalmente por las escaleras. Mi mamá tiene una válvula de que transporta el líquido encefalorraquídeo, es una persona que sufre de depresión y fuera de eso pues tiene baja visión. Ella no ve tan bien porque por tratarle la enfermedad le dieron una medicina que se llama cloroquina, y es una medicina con un componente muy tóxico que le hizo perder el campo visual. Entonces es como si ella viera aquí todo el tiempo una sombra al frente. Entonces es muy meritorio también pues para ella, wow, sacar a alguien adelante sola.
Juanpa, te pregunté dónde estabas a los 10 años porque las creencias, y esto es para todos los que tienen hijos, las creencias más arraigadas que tienen los niños se crean de los 2 a los 12 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene hijos de los 2 a los 12 años, usted le va a instalar creencias a él que el pelado o la pelada no va a saber que tiene, pero que le va a arreglar la vida o se la va a joder. Con base a esto, ¿quién de los que está acá tiene hijos? ¿Qué edades?
8.
19, ya está jodido. ya ese no hay que hacerle. Nico, 11. Te queda un año, a ti te quedan 4. No, está jodido. Tiene que trabajar en otras cosas, que igual todos no conocíamos esta información antes. Pero de los 2 a los 12 años se crean las creencias con las cuales vamos a empezar a vivir nuestra vida. Entonces esas creencias son referentes al tema espiritual, dinero, tema de familia, tema de salud, tema emocional. Entonces quiero andar un poco más en eso, porque hoy veo a Juanpa. Y hoy estábamos almorzando con mi novia, contigo y con tu novia, y estábamos hablando y mi novia te preguntaba, ¿cómo carajos haces para organizar el tiempo con tu agenda de trabajo? Porque eres un empleado súper exitoso, tienes inversiones y aparte ahora creas contenido y le enseñas a las personas. Entonces, ¿cómo carajos haces para organizar tanto tiempo? ¿Cuál es la mentalidad de Juan Pablo hoy para lograr ese tipo de cosas, tener 2 o 3 fuentes de ingresos porque tienes tu empleo, tienes inversiones y ahora aparte le enseñas a las personas y generas otra fuente de ingresos adicional a todas las inversiones? Entonces, es bien interesante, y tú dijiste la clave está en la agenda. Sin embargo, ¿cómo carajos llegas a tener una mentalidad para tener tantas cosas, generar de diferentes fuentes de ingresos y al mismo tiempo empezar a crear un éxito que para muchos está muy alejado? Entonces, ¿cómo fue tu niñez?
Yo creo que yo conté con mucha suerte porque mi mamá nunca le dio susto trabajar, a pesar de que ella era enferma. A mí me tocó muchas veces que yo estaba en la calle y mi mamá convulsionaba y caía al piso. Y para ella eso nunca fue una excusa, un limitante. A mí, lastimosamente, en redes mucha gente me escribe y me dice, Juan, ¿cómo hago para comprar una casa? Porque soy madre cabeza de familia, no tengo esposo y tengo 3 hijos. Y anteponen un montón de problemas antes de hacer la pregunta, como si eso fuera algún impedimento, una limitante adicional. ¿Por qué soy así de fuerte? Porque es que mi mamá nunca tuvo una excusa. Mi mamá convulsionaba y al otro día estaba despierta dándole. Entonces mi mamá, sábados y domingos, iba para el parque a vender las obleas y las solteritas. Y en semana vendía tostadas en la iglesia. Entonces iba a la salida de misa de 6, de 7 y de 8 todas las mañanas, y se paraba a la salida del atrio a decir 20 tostadas por 2000, 20 tostadas por 2000, y la gente le compraba. Y ya por la tarde cogía un catálogo de Avon, de Jambal, y salía a buscársela todo el tiempo. Entonces mi mamá nunca tuvo excusas, y cuando hacía falta algo adicional en la casa, ella cogía el fin de semana y hacía un sancocho en olla, en leña, y vendía el plato de sancocho a 5,000 pesos y con eso lograba ajustar para el mercado. Entonces, ella nunca se puso excusas para hacer absolutamente nada en su vida. Y hoy que soy más grande, y es una parte muy, muy, muy fuerte, siempre que me acuerdo me dan ganas de llorar, y es que ella a veces me decía que no tenía hambre, y pues no era que no tenía hambre, era que a veces no había nada que comer, pero yo no me daba cuenta porque, marica, yo lo tenía todo, mi mamá me lo daba todo siempre, en todo momento, todo dentro de sus posibilidades. Es decir, yo nunca exigí porque sabía que había que trabajar por las cosas, entonces a mí nunca me dio pena trabajar.
¿Y en qué trabajaste?
No, yo hice de todo, yo cargaba mercados
en, como a los 10 años,
chiquito, yo cargaba mercados en el edificio porque no había ascensor donde vivíamos y tenía 5 pisos, entonces yo cargaba mercados y la gente le daba uno platica. En la cancha de Los Alpes, en diciembre había un torneo de fútbol que patrocinaba Pilsen y cerraban las calles, entonces yo cuidaba carros ahí, yo vendía dulces en el toldito de mi mamá con las obleas, entonces yo ponía a veces dulcecitos por ahí.
Juanpa, en ese momento que estaba pasando eso, ¿para ti era consciente mentalmente, si tú hicieras memoria, de que estabas trabajando para generar dinero, o era también la dinámica de ser un niño, que al final, ¿qué es lo que más quiere un niño cuando es muy pequeño? Ser un adulto, porque quiere un trabajo. Sí. Y cuando es adulto, ¿qué quiere? No tener trabajo.
Sí, sí. No, yo es que yo viví una etapa muy particular en mi vida, y en donde la hermana de mi mamá fue un gran ejemplo para mí. Era muy crack, ella es ingeniera de alimentos. Ella fue como mi segunda madre. Y ella se casó con una familia pues muy adinerada, el esposo era de una familia adinerada, pero mi tía también se rebuscó todo y lo hizo adelante. Entonces, mientras ellos no tuvieron hijos, yo era como el hijo bobito, entonces a mí me llevaban a todos lados. Y a mí me llevaban a una finca en Tarso, por eso quiero tanto Tarso, desde que yo era chiquito, y yo veía mucha abundancia. Yo veía camionetas, yo veía comida, incluso yo creo, si ustedes ven fotos mías en Facebook, en mi Facebook personal, cuando yo era niño, yo era muy flaquito. A mí me decían palito de queso, me decían cera en el colegio. Ahora estoy pasado de peso, pero yo estoy seguro que estoy pasado de peso porque yo soy igual de sedentario que cuando era chiquito. Pues uno chiquito juega, pero yo jugaba también cositas de quedarme quieto, y yo no engordaba seguramente porque no tenía para comer lo suficiente. Ya puedo comer lo que quiera.
Eres un rollito de canela o como ¿cómo te dice tu nombre?
No,
un rollito, mi rollito.
Yo creo que no hace referencia, no somos despectivos en chistes de gordo. Entonces, yo siento que a mí desde chiquito, que mis primitos tuvieran, mis primitos políticos, porque ni siquiera eran primitos míos, que tuvieran, que el niño les traía regalos chéveres y a mí no me traía cosas tan chéveres, pero yo las valoraba mucho, me mostró que yo quería como llegar a tener esas cosas también y que yo las podía compartir.
Tus vacaciones eran con ellos.
Sí, eran con ellos y ellos me tratan como un primo más, a pesar de que mis tíos ya se separaron, esa relación se separó, pero fueron lazos que se construyeron tan fuerte que ellos todavía me dicen primo y todavía voy con la familia de ellos y me quieren mucho. Entonces, abundancia también, que uno dice que eso es mentira, lo de rodearse con gente, que eso es mentira, lo de estar con personas, pero yo me acuerdo que todos mis primitos son exitosos, todos los primos de esa familia política son exitosos, pero era porque desde chiquito, y yo me acuerdo de eso clarísimo, a mí me decían, usted va a tener mucha plata cuando sea grande, y todos los días me decían eso, es que usted es un duro, usted le iba bien en el colegio, y le decían, es que usted es muy duro, usted es un teso, usted va a tener mucha plata, y yo chiquito en mi inocencia, yo decía, ah, sí señor, pero uno de dónde chiquito va a tener mucha plata. Entonces yo creo que eso también me impulsaba ver esa abundancia, ver a dónde podía llegar, ver qué gente confiaba en mí. Yo no podía defraudar a esa gente, yo tenía que hacer algo por ellos. Entonces ahí fue que aprendí algo de ese efecto Pigmalión del que hablamos en el Money Mastery Event, vos no sos capaz de defraudar a la gente que confía en vos. Entonces, yo creo que era como una mezcla de soy niño, estoy haciendo plática para ayudar a mi mamá, no es mucha, pero sirve y es entretenido porque un niño trabajando a veces lo toma como un juego en ciertos momentos. Entonces creo que eso también me ayudó a formar algún tipo de carácter y ver a mi mamá trabajando hace que a mí no me dé pereza trabajar.
¿Tú te acuerdas si el dinero que ganabas cuando tenías esta edad, 10 años, 8 años, 12 años, tú qué hacías con él? ¿Te acuerdas qué hacías con el dinero? ¿O que tenías algo que
sí,
tenías?
Sí, sí, yo no podía tomar gaseosa porque no alcanzaba para gaseosa. Entonces en la casa había aguapanela o había juguitos en polvo, pero nunca había plata para gaseosa. Entonces yo me acuerdo que yo compraba gaseosa para la casa porque a los niños les gusta la gaseosa, así sea dañina. Entonces yo compraba gaseosa y yo me acuerdo que yo invitaba, como no podíamos pedir domicilios ni nada, yo invitaba a mi mamá a comer una hamburguesa cuando yo tenía platica.
Wow.
Y comprábamos una hamburguesa ahí en el parque de los Alpes y la partíamos a la mitad, yo me comía media y ella se comía media, porque me acuerdo que la hamburguesa valía como 6,000, eso eran en esa época por ahí 7 bolsas de leche, eso era mucha leche. Entonces me acuerdo mucho de que comprábamos en esas cositas, entonces no era como que lo que yo me gano es obligación para mercar y esas cosas, sino para que mi mamá también se despejara y pudiéramos comprar y comer otro tipo de cosas.
Y de tus primos y de tu tía y su esposo, que le iba muy bien financieramente, ¿tú te acuerdas que hayas visto algún comportamiento que tú dijeras yo quisiera ser así, o que tú lo vieras como ejemplo, que hoy te das cuenta que lo estás haciendo, o que tuvieras algo que tú dijeras yo quiero esto en mi vida por esto que pasó? Te cuento, por ejemplo, mi ejemplo más claro fue que yo desde pequeño, papá y mamá no pudieron estar en hogar porque estaban trabajando los dos. Mi mamá es enfermera, trabaja en un hospital, un trabajo bastante demandante, y papá es profesor y luego compra un taxi y se van a trabajar como medio tiempo como taxista. Entonces trabajaban bastante y no tenían tiempo para estar con los hijos. Entonces nosotros estábamos bastante solos y gracias al trabajo de papá y mamá, pues salimos adelante. Nunca fuimos hijos de vicios, tampoco es que haya pasado muchas cosas como extraordinarias, pero sí teníamos mucho tiempo para ver televisión, porque como familia promedio teníamos para ver televisión. Y yo me acuerdo que yo me vi unas 10 veces la película de Ricky Ricón. Y te juro que esa película, yo la veía, yo decía, yo quiero sacar un fajo de billetes y decirle a mis amigos, hoy invito yo. Y que no importe cuánto vale, porque yo me acuerdo que nosotros vivíamos los 5, somos papá y mamá y 3 hermanos. Vivíamos en un cuarto muy pequeño los 5 y siempre había comida, pero no sabíamos las carencias de papá y mamá. Mi mamá tenía una historia de vida muy interesante, donde habían días en los que su almuerzo, su comida y su cena era una leche con un bocadillo. Entonces mi mamá se culpa un montón porque cree que a raíz de eso yo nací con una deficiencia para crear glóbulos rojos y me dio una vaina como una anemia ahí súper densa y casi muero cuando era bebé. Entonces mi mamá se culpa bastante por eso y a raíz de todo eso nace como una falta para mí, que lo conecto con el tema de la película, una falta de capacidad económica en mi familia que yo siento que necesito sanar. Y esa es la razón muy grande de por qué hago lo que hago, porque en mi casa había mucha carencia al principio y para mí se volvió un propósito. Y en este podcast siempre le digo a la gente, escuche 90 podcasts en 90 días y cuando llegue el día 91, si aplica lo que ha pasado en cada podcast con cada invitado, dese cuenta si los va a seguir, dese cuenta qué pasa en su vida y se va a dar cuenta que pasan cosas maravillosas si toma en práctica y toma acción. Entonces esa carencia de que yo no tenía dinero, que vivía en una familia que tenía muchas limitaciones, conectándolo con ver una película 10 veces, yo dije, yo quiero esa vida, yo quiero tener un McDonald's en mi casa, porque el McDonald's significaba que cuando íbamos a McDonald's había plata y la cajita feliz. Nosotros nos llevaban cada 20,000 años, pero cuando íbamos era estábamos rompiéndola. ¿Te acuerdas de algo que ha pasado con tus tíos o algo que ha pasado con mamá que tú dijeras, esto me empujó a hacer lo que hago hoy, a ser organizado con mi dinero, porque tú eres una máquina del orden.
Sí, yo creo que lo que más generó ese cambio era el ejemplo que yo veía en esa familia política, pues, que yo tenía. Ver todo lo que ellos podían lograr hacer, cómo ellos podían, pues, tener viajes, podían tener juguetes caros, y pues a mí, insisto, a mí no me faltó nada porque mi mamá hizo un esfuerzo muy grande.
Nada de necesidad básica.
Así es, pero yo no podía tener cosas caras. Entonces, para mí era claro de que si yo iba a luchar por alguien era para que mi mamá estuviera tranquila. Y en ese momento, yo no sé si era bueno o era malo, yo pensaba, si yo llego a tener hijos, que mis hijos no les llegue a faltar nada. Eso es discutible, puede que darles todo genere problemas. Por ahí hay una frase, un dicho que dice que tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos fáciles crean hombres débiles crean tiempos difíciles. Entonces,
qué buena frase.
Sí, entonces si uno... a mí me tocaron tiempos difíciles, forjaron un hombre fuerte. Si yo tengo hijos y se los pongo todo en bandeja de plata, seguramente la van a ver muy sencilla y puede que no tengan la misma actitud frente a ciertos tipos de situaciones o temas de vida que les pueda pasar.
Juanpa, mamá decía una frase, y sigues con lo tuyo, mamá decía una frase muy seguido que decía: a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío, para que no se les olvide que tienen que valorar cuando hay calor y cuando hay comida, y que cuando no haya, se acuerden que también tienen que guardar calor para cuando hay frío y guardar comida para cuando no hay. Es muy bravo y no nos enseñan eso.
Total, así es. Incluso yo creo, yo no quiero tener hijos, no.
Mañana no, de pronto amanece, no, diferente.
Sí, pero pues lo hemos hablado mucho y no queremos tener hijos, y sentimos que el principal anticonceptivo que vemos es cuando vamos a un centro comercial y los niños son haciendo pataleta, y que no se les puede reprender ni ser estrictos o rígidos con ellos. No se trata pues tampoco de darle correa, porque a mí correa sí que me dieron mucha.
Darle en la jeta, sí, a los niños, ya escucho papá, dele en la...
pero sí ser estrictos y pues hacer ese tipo de cosas.
Siete días sin comer. No mentiras.
Encerrarlo en la habitación y le tiras pan por la ventanita. Pero sí, hey, está bien que todos tenemos habilidades diferentes y ya son pensamientos muy, muy personales que pueden ser polémicos. Pero, hey, un niño lo único que tiene que hacer es que le vaya bien en el colegio. Es lo mínimo que debería de hacer. Entonces, hey, sentate a estudiar, trata de sacarlo adelante, trata de ser juicioso, por lo menos responsable. Puede que falles, porque uno falla. Yo no era la lumbrera más grande en la universidad ni en el colegio. Yo era un estudiante promedio, pero era disciplinado, y cuando yo me creía algo, lo logré. Pues por eso me gané. Yo estudié en EAFIT becado y yo no era el más inteligente del salón, pero tenía mucha determinación y yo decidí ganarme una beca, y pues fui todo un año dándole a punta de disciplina y me fue muchísimo mejor que a todos los estudiantes del colegio. Y en la universidad yo también perdí materias, pero las perdía, no sé si de forma consciente, sino que ya mentalmente no me daba, pero había que darle y trabajar, y pues a punta también de esfuerzo se mejoró promedio, y también estuve becado en India. Entonces, y ese tipo de cosas donde somos flexibles en algunos momentos pueden estar generando algún tipo de daño también en un hijo. Y hablo desde lo que yo veo, porque yo quiero mucho a los niños. Yo con mis primitos, los primos míos que ya están grandes y tuvieron hijos, entonces ya son mis primitos políticos, yo soy para arriba y para abajo con ellos y disfruto mucho a los niños.
Y ahí como que dices, como que debería tener un peladito.
Me gustan cuando no están llorando ni haciendo pataleta. Puede que yo también sea muy débil en ese aspecto. Ah, qué mediocre Juan Pablo, que no es capaz de crear un hijo y someterlo a lo que le toca vivir a un padre hoy en día con tanta exposición a redes, a internet, a televisión. Entonces habrá gente que dice, ah, muy miedoso Juan Pablo, que no es capaz con eso. Entonces siento que si yo fuera padre me daría pesar del niño, entonces mejor no.
Qué pobres esos niños. No, mentiras, espero que no. Y creo que no tiene que ver con me daría pesar de hacerlo, sino creo que es crear el mundo en donde quisiera que mis hijos crecieran, y creo que pues al final lo estás haciendo. Me gustaría que resumieras cómo fue tu paso por el colegio, luego la universidad becado, luego te vas a India, luego empiezas a trabajar en una casa de desarrollo de software y luego logras un cargo ejecutivo que te permite un nivel de vida totalmente diferente. Resúmenos eso en 30 segundos, o sea, como dinos qué pasó en cada uno, como si tuvieras que darme un resumen ejecutivo de tus logros académicos y profesionales para llegar al punto de las inversiones.
Sí, efecto Pigmalión, es decir, vos vas a tener mucha plata todos los días, siempre que me vea con ellos, vos vas a tener mucha plata, vos vas a ser exitoso, a vos te va a ir muy bien en la vida.
Pero tú no entendías.
Yo no entendía eso, yo me vine a dar cuenta de eso hace unos meses en Coaching Mastery, donde un estudiante, yo les contaba esta historia, alguien me dijo, hey, eso es efecto Pigmalión, eso que te aplicaron a vos en su máxima expresión, todo el tiempo te lo reforzaron de que te iba a ir bien en la vida, y cuando alguien cree tanto en vos, prácticamente eso se vuelve realidad, claramente dando pasos y haciendo esfuerzos. Pero yo tenía tanto miedo de decepcionar la gente que yo tenía que lograr las cosas. Entonces, wow. ICFES, todo un año juicioso en grado 11, con un pre-ICFES, dándole todos los fines de semana, juicioso. Me acuerdo en el examen de ICFES, yo soy hincha de Medellín, jugaba Medellín Nacional.
Wow.
Y todo el mundo salió desesperado para ver el partido. Medellín llevaba como 9 fechas sin ganar, como siempre. Entonces, ese
nos
clásico.
Nos escuchan del Deportivo Medellín, para que
sí, sí, ese clásico,
a ver si se ponen serios.
Ese clásico Medellín lo ganó 3-2. Wow. Y ese año, en 2009, Medellín pasó a la final y fue campeón con Leonel Álvarez.
Wow.
Pero yo no salí, yo hice los ICFES a conciencia y me gané 4 becas, entonces yo pude escoger dónde estudiar.
¿Solo por el ICFES?
Sí, con los ICFES. Es que la gente no entiende que el ICFES es literalmente la puerta 90, 100, 120 millones de pesos gratis. Entonces, hey, un esfuerzo de un año me entregó mi primer
cartón,
montón de plata en especie. Y la beca fue muy interesante, la que yo escogí, porque me dieron computador, me dieron ropa, útiles, me daban plata mensual, me daban 400 mil pesos, era la beca de la Andy. Y pude estudiar en la universidad que yo quería, que era EAFIT, Ingeniería de Sistemas. Determinación, yo quería salir del país, yo nunca había salido del país. ¿Cómo me voy del país a estudiar? Una beca para India, llené papeles, yo no sabía hablar inglés, tenía que hablar inglés. Y por ahí dicen que un bobo cariado mata a la mama. Yo hice el examen y hablé inglés como nunca en el examen, sin saber mucho. Claramente estudié, me preparé el examen. Yo siento que yo soy muy bueno preparando cosas. Cuando a mí me dicen, ah, tenés que construir un edificio, seguramente yo me siento, me preparo y yo construyo ese hijo de madre como sea y queda bien hecho. Entonces sacamos el tema súper bien, me dieron tiquetes, yo no tenía pasaporte, me dieron plata para el pasaporte, o sea, a mí me dieron todo, y viví 6 meses en India en un programa de intercambio. No era intercambio, era una pasantía en una empresa que se llamaba Infosys. Entonces viví 6 meses en India estudiando con muchas personas, entonces fue chévere. Y ya en la empresa,
pero fue estudiando, ¿sí? Y trabajando,
sí, era una pasantía, era estudiando y uno desarrollaba código que ellos podían usar si querían usarlo, pues. Pero wow, como nosotros en Colombia no estábamos al mismo nivel de India como por esa época, normalmente no usaban nada de lo que nosotros hacíamos, pero aprendimos mucho y conocimos mucho. Entonces fue chévere, pues. full en inglés, todo en inglés, entonces pues había que dar una milla extra y hacer sacrificios y esfuerzos adicionales pues en ese periodo de tiempo. Entré a esta empresa, se llama Seiba Software, le debo muchísimo a esta casa de desarrollo.
Ya terminaste, ahí terminaste.
Yo volví de India en 2013 y más o menos en 2015 entré a Seiba. Me quedaban 2 años todavía de universidad.
Entraste como estudiante.
Sí. Yo entré, o sea, como estudiante.
Te interrumpo ahí porque quisiera como enviarle. Justo estaba hablando con Lili hace un momento acerca de esto y es, para mí el sistema educativo tiene una falla muy brava en el sistema y es la forma en cómo educan a la mayoría de las personas. Y es que solo hasta que te gradúes puedes salir a conseguir clientes, pero, o puedes salir a emplearte, pero durante 5 años o 6 años, o en mi caso 7, que eso no importa en este momento, te enseñan a ser empleado, pero jamás te enseñan ni cómo venderte como empleado, jamás te enseñan cómo hacer una consultoría y cobrar de pronto como independiente, jamás te enseñan cómo salir y vender tus servicios o conseguir tus primeros negocios o cómo emprender. Pero es muy interesante que tú estudias una profesión para ganar dinero, pero nunca te enseñan a ganar dinero con la profesión, sino solo te enseñan la habilidad técnica de la profesión. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo crees que influyó que no solamente te has ido 6 meses a India a trabajar en una empresa de desarrollo de software muy tesa en India, que ya era trabajando, haciendo como una pasantía, y luego volver y que te han empleado antes de haberte graduado? ¿Cómo influyó eso en tu capacidad de trabajo? Yo creo que a lo que le falta a muchos jóvenes hoy es que tienen que aprender a trabajar, que tienen que aprender a ganarse el dinero, que tienen que aprender a seguir unas instrucciones. Ahora, lo pueden hacer con internet, que si no lo hacen, pues están quedados, o lo pueden hacer de la forma tradicional, pero un empleo en primera instancia es brutal. Mira lo que hacen los gringos. Los gringos, sí, a los 16, 17 años los meten a trabajar en McDonald's, en Dunkin' Donuts, en Starbucks, y no lo ven. Y no lo ven como estamos explotando a los niños, ¿no? Que siento que hay como algo maluco. ¿Y cómo influyó eso en tu vida?
Pues yo realmente, yo desde que entré a la universidad, pasó sí mucho un año y yo ya estaba trabajando,
wow,
dentro de la universidad, pues porque ya traía un ritmo por fuera. Entonces, yo por fuera hacía páginas web orientadas a mi profesión, entonces hacía páginas web.
¿Y tú las vendías, clientes, o sea, como, sí, clientes?
O atendía a un cliente, entonces eso me ayudó a entender muchas cosas. Dentro de la universidad me vinculé mucho a áreas administrativas donde pagaban monitorías, entonces pues yo me metía de monitor en la universidad, ganaba recursos adicionales, pero como hacía muy bien mi trabajo, daba ideas. Yo creo que es vital que la gente aprenda a hablar, a preguntar, a cuestionar, opinar de forma activa, porque nos limitamos a hacer solamente lo que nos piden. Entonces yo toda la vida siempre he preguntado mucho, cuestionado cómo puedo aportar algo adicional. Entonces a la gente le gusta mucho eso, incluso en parte en mi profesión me va tan bien precisamente porque ese es el diferencial mío versus otras personas. A mí en todas las empresas en las que he trabajado me han querido por eso. Entonces en esas áreas al final me empezaron a vincular ya incluso como empleado a medio tiempo. Entonces yo fui empleado de la Universidad de Afit y la universidad creaba spin-offs, que son empresas paralelas a la universidad para generar recursos, y yo entraba a esos proyectos de spin-off, entonces tenía más trabajos. Entonces yo trabajaba en varios frentes dentro de la universidad.
Wow.
Y yo podía recoger fácilmente 1.200.000 en esa época. El mínimo por esa época eran 800.000 pesos.
Ese era un mundo de plata.
Y
igual tenías un dinero con la beca, ¿no?
Con la beca tenía 400.000 pesos aproximadamente mensual, que iban subiendo con el IPC.
Estamos hablando que tú en ese momento, ¿cuántos años tenías? ¿10 y algo?
Yo salí del colegio a los 17, tenía 18 años.
Estamos hablando que a los 18 tú ya estabas trabajando en la universidad y estabas ganando tal vez el doble de lo que ganaba alguien que incluso saliera a trabajar graduado ya, pero tú no te habías graduado.
Yo estaba en segundo, tercer semestre de la universidad.
O sea, ¿crees que es lo que te estaba diciendo. ¿Crees que empezar a buscar el cliente antes de tener el producto es lo que la gente debería hacer? ¿Crees que antes de empezar a salir y graduarse debería ya empezar a trabajar, a ganarse experiencia?
Sí, total. Cuando uno recibe estudiantes, por ejemplo, de ingeniería de sistemas, muchas cosas de las que aprenden en la universidad no van con la realidad que necesita la industria. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la empresa tratamos de hacer procesos donde la industria colabore con la educación para que los profesionales que lleguen realmente estén preparados para cubrir esas necesidades que tienen.
Juanpa, eso quiere, ¿no? ¿Qué nivel? Porque hasta a los 18 años tu ingreso promedio empezó a crecer demasiado, o sea, es increíble ver que hay personas de 30, 35 que siguen viviendo en casa de papá y mamá, que tal vez no tienen hoy un ingreso estable y que están ganando un salario mínimo y que no se dan cuenta que tienen la responsabilidad de generar más, pero que ellos lo pueden hacer. Ahí tus ingresos empiezan a crecer y quiero ya llegar a un punto muy importante y es la organización financiera. ¿Cómo carajos una persona que ha pasado las duras y las maduras después de haber pasado tantas limitaciones financieras de decir comernos una hamburguesa era un privilegio y no completa la mitad, como una persona que pasó con tantas dificultades financieras con mamá empieza a generar ingresos y empieza a administrar los recursos bien? Porque normalmente lo que pasa con las personas que crecen con mucha carencia, cuando empiezan a ganar más, empiezan a vivir una vida que todavía no les corresponde. Y cuando les dan tarjeta de crédito, viven una vida 1.5 veces más que sus gastos. Y cuando les dan más tarjetas de crédito, viven dos veces la vida. ¿Qué pasó en ti? ¿Cuál es el secreto?
No, yo creo que uno se tiene que estrellar. Precisamente a mí me pasó exactamente eso.
Eso no lo conocía yo.
Sí, yo he contado que yo me equivoqué y la primera gran compra que hice, por ejemplo, cuando entré a trabajar fue una moto. Yo siempre había querido una moto.
¿Es la que tenemos ahorita?
No, una...
¿Otra?
Sí, pero era BMW, pues, también. Yo siempre había querido una moto y pues yo nunca pude tener una moto. Yo tenía una bicicleta y le ponía un vasito para que sonara. Entonces, la primera compra que yo hice cuando me dejaron en la empresa ya full salario término definido que los bancos me prestan, me acuerdo que teníamos convenios de libranza y yo me fui para Davivienda. Me acuerdo que me prestaron 33 millones de pesos. Compré la moto más cara que me alcanzó de segunda, entonces me alcanzó una BMW.
La más cara, o sea, no
que
dijiste,
me alcanzó.
La más cara.
Sí, yo quería no una moto.
La gran. Más cara, dijiste.
Sí,
o sea, eso fue lo que dijiste, la más cara.
Era la más cara que me alcanzaba a mí.
No, claro, no, sí, pero fuiste con el
sí,
objetivo.
Claro.
Mejor dicho, así yo me no, tengo que haber prestado para el seguro, para el registro.
Sí, yo no quería una Pulsar, yo quería una moto. Entonces compré una BMW G650 GS modelo 2014 negra.
Wow.
Empezó a llegar la deuda y pues me di cuenta que uno por emoción comete muchos errores. Me di cuenta que me hacía falta pues el casco, la chaqueta, que la moto tiene que hacerle mantenimientos uno, que el mantenimiento de la moto BM es costoso. Entonces ese tipo de cosas me llevaron como a cometer esas equivocaciones en algún momento. Y pues yo tenía que seguir el ritmo de vida yo estudiaba en EAFIT, para los que no saben, pues es una universidad, voy a decir, una de las más caras de Medellín, pues no es barata, es costosa. Entonces, pues mis amigos salían, pues yo tenía que salir. Entonces, tratar de llevar una vida que yo no podía llevar, que estaba subiendo demasiado rápido, y pues que iba a caer como coco, tarde o temprano, ¿cierto? Entonces, en el trabajo yo me empecé a esforzar más, empecé a buscar formas de ganar dinero adicional y pues yo era ingeniero de sistemas, lo estaba haciendo muy bien. Entonces a mí en el trabajo me empezaron a subir el salario, entonces yo entré con 1.800.000, luego pasamos a 2.500.000, luego a 3.000.000, luego a 3.500.000. Yo subí en cuestión de un año a 3.500.000 más
el
o menos.
El doble de tu salario en un año.
Sí, haciéndolo muy bien. Es una ventaja también de mi profesión la pagan muy bien. Y me di cuenta y fue revelador para mí porque mi jefe en ese momento, David Espinal, me dijo, hey, por más que yo te suba el salario, si vos seguís gastando y aumentando tu estilo de vida, nunca te va a alcanzar.
Tu jefe te dijo.
Sí. Entonces vos lo haces bien, seguramente yo te voy a seguir subiendo el salario, pero hey, mira a ver qué vas a hacer con esta plata nueva.
Qué buena recomendación.
Entonces para mí fue revelador y creo que me ayudaron a poner el freno de mano rápido, a darme cuenta del error que estaba cometiendo. Entonces lo que hice fue tratar de pagar las deudas que tenía lo más rápido posible, para apretar. Y en ese momento yo no quería vender la moto, entonces la moto solo lo usaba para pasear. Entonces yo me empecé a ir en bicicleta al trabajo. Entonces me iba en bicicleta al trabajo y ganaba 3,500,000. Entonces ahí empecé a buscar inversiones y ahí fue que llegué a los bienes raíces, porque pasé por trading, pasé por opciones binarias, pasé por que montar empresa con los de la universidad y no funcionó. Entonces hicimos varias cosas, nada funcionó y alguien me dijo, hey, yo estoy pagando una casa, mira todo lo que se ha valorizado, y uno la paga a cuotas. Entonces yo dije, ve, ese modelo está chévere. Pues no entendía mucho, me cuenta que del concepto de apalancamiento. Y yo ese fin de semana me fui con mi mamá en la moto a buscar un apartamento y me tiré al vacío sin mucho conocimiento. Di con un asesor que para mí fue la persona que se llama Luis, la persona que me labró el camino en bien raíces, porque me reveló muchos secretos. Él, con la intención de vender, me enseñó muchas cosas. Entonces me decía, hey, ojo con la cesión de derechos, la puedes ceder, yo después te ayudo a venderlos, porque él manejaba como un esquema que no es permitido hoy en día en las constructoras, donde te ayudaba a comprar el proyecto en primeras listas de precios. Esos proyectos estaban en lanzamiento y cuando él cumplía como que su hito, su meta, le empezaba uno a ayudar a vender. Entonces él liquidaba un proyecto y se iba con todos sus inversionistas para otro, vendía 50, 60 unidades y empezaba a vender lo de los inversionistas, y eso no se puede hacer hoy en día. Okay. En una constructora. Entonces él me mostró que yo podía acomodar los planes de pago, me mostró cómo pedir el descuento. Entonces me dijo, mira, si compras dos, yo te doy el descuento de este sobre este por referido, yo me gestiono eso, no te preocupes. Entonces él me enseñó muchas cosas ahí en 2 horas que nos sentamos en sala de ventas. Entonces yo le di, yo pensé, yo gano 3,500,000, yo toda la vida he vivido con 200,000, 300,000 pesos que se hacía mi mamá en obleas y solteritas y cositas, pues nosotros con 500,000 pesos vivimos. Entonces compré 3 apartamentos y pagaba 1,000,000 en uno, 1,000,000 en otro y 1,000,000 en otro.
En el mismo edificio.
En el mismo edificio, todo en la misma canasta. Sí, okay, yo me eché la bendición. Yo he sido muy, muy atravesado con eso. Yo soy muy testarudo, pero determinado.
Bruto, pero decidido.
Sí, total. Y yo sabía el riesgo que corría porque él me dijo, hey, tenemos que cederlos antes de escrituración porque a vos no te van a prestar para 3. Ya yo me eché la bendición, me encomendé a Dios. Mi mamá estaba ahí y me dijo, ¿usted sabe qué está haciendo? Miré a ver, miré a ver. Y yo firmé, compré 3 y se me apareció la Virgen y cedí 2. Wow. Entonces con esos 2 pagué este y me di cuenta, uy, esto está buenísimo. Esta es la salida a lo que necesitamos. Entonces ahí fue donde empezó a crecer el tema de bienes raíces. Y pues ha sido un proceso lento, porque uno con bienes raíces no se hace rico de la noche a la mañana. El proceso pues ya va para 9 años, pero ha sido bastante revelador. Y pues si te das cuenta, pasé por los mismos errores que todo el mundo pasa, pero me dieron un sacudón a tiempo. Y yo siento que yo tengo una habilidad que mucha gente no tiene, y es escuchar. Y es gracias a el hermano de mi tío político, la familia política. Yo era chofer de él. O sea, a mí nunca me dio pena hacer nada. Entonces a mí me sacaron el pase a los 16 años, ellos me lo pagaron para que yo les choferiara. Genial. Entonces yo era el conductor elegido y me daban platica. Entonces él me llevaba a comidas con personas muy importantes y me decía, él no me dejaba en el carro, sino que me decía, bájese conmigo, haga silencio y escuche cómo se hacen los negocios. Entonces yo desde eso aprendí a escuchar. Cuando alguien habla mucho, yo lo escucho todo el tiempo y yo depuro lo que me sirve a mí y lo que no me sirve, pues le digo, ah, sí, señor, y lo omito y ya. Pero siempre de alguien trato de traer para mí lo que es importante. Entonces el trabajo y mi tío me han enseñado mucho a escuchar y a entender otros puntos de vista. La gente suelta oro a cada rato y no se da cuenta. Entonces de pronto están alardeando, pero están soltando oro. ¿Cómo hicieron su riqueza? Si tú escuchas con atención, puedes encontrar oportunidades muy importantes. Entonces eso me ayudó mucho, a escuchar. Entonces soy determinado y escucho para ver en dónde puedo aplicar eso que escuché.
9 años para construir el patrimonio que tienes. Sin embargo, hoy, gracias a ser tan buen oyente, has empezado a encontrar hacks para hackear el sistema y lograr eso en mucho menos tiempo, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál sería ese primer hack, ese primer consejo para hackear el sistema que te pondría en una ruta de una pensión más temprana?
Dani, mira, yo también soy educador, pues por el tema de redes sociales le enseño.
¿Cómo es tu Instagram?
Arroba Juanpa Invierte, porque el otro nos demanda.
Arroba Juanpa, ya sabe que si se pone Juanpa Invierte va a invertir en usted, pero no como quiere.
Entonces, yo me doy cuenta que la gente se demora mucho en tomar acción y se queda pensando mucho. Y yo sé que hay miedos, es que a mí a veces todavía me da susto invertir. Uno dice, ¿qué pasa si me estoy equivocando? Pero si uno se queda dándole vueltas, yo siempre me remito a esa primera vez. Ey, fueron 3. Ganabas 8 veces menos de lo que ganas ahora.
A esa primera vez que fueron los 3
apartamentos, con 3.500.000.
Perdón.
Ganabas mucho menos. ¿Por qué te da miedo invertir en otro? No, si pasa algo, no es el fin de tu vida. Puedes reestructurar, ver qué haces.
Sí, pero no te quitan el apartamento. Sí, ¿por qué puede pasar? Sí, tampoco sí, es el fin del mundo, ¿no?
Y la cuota inicial, de pronto, ah, bueno, nos multaron la cuota inicial, 10% del valor de negocio, 350 millones de pesos, son 35. Ajá. Digamos que eso suena un poco de plata, un montón de plata. Eso fue lo que me costó el crédito de la vivienda hace muchos años.
De la moto.
Pero, sí, de la moto, pero uno va aumentando también su termostato financiero y al final el que no toma acción, no arriesga, pues no va a ser capaz de transformar su vida. Entonces, yo tengo estudiantes que les muestro proyectos en lista cero y no toman la decisión de invertir. O sea, bandejita de plata, sencillo, simple, viviendas de interés prioritario que mostramos en Santa Marta, y al final nunca hacen nada y pagaron un programa que no es barato para formarse conmigo. Y nunca lo aprovechan, no aprovechan nunca ese paso, nunca dan ese paso. Entonces, yo creo que el primer hack es tomar acción,
entendiendo, invierta.
Sí, entendiendo que no vas a poder tener control absoluto de todas las variables, es imposible, porque yo tampoco he sido capaz de controlar todas las variables. Pero tienes que lanzarte con la información responsable que lograste analizar, recuperar y entender. Si vos sentís que estás cómodo con eso, a pesar de tener miedo, tenés que hacerlo. Eso es lo primero, ¿cierto? Lo segundo es entender que no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso y hay gente que se equivoca y por eso es que los tumban o los estafan, porque caen en las pirámides. Por ahí hay un dicho que dice que el que invierte con necesidad pierde con toda seguridad. Creo que el dicho es más o menos así.
Yo soy el chapulín colorado.
Soy el chavo para los dichos en general, pero el dicho es más o menos así. Y ustedes se darán cuenta que normalmente la gente de estratos más bajos es la que más tumba. Van en pirámides porque buscan una salida rápida a eso, y a uno le toca construir con calma, despacio, darse cuenta que es un proceso. Yo creo que lo tercero es el tema de educación. Hay gente que toma acción, sabe que no se va a hacer rico, pero no invierte de forma adecuada. el ejemplo claro y correcto es, en el caso de Colombia, aquí hay propiedades que están amarradas al salario mínimo. Entonces, cuando sube el salario mínimo, la propiedad aumenta. ¿Qué está pasando en este momento? Hubo pandemia, tuvimos una pandemia, aumentó la inflación. En Colombia el salario mínimo suele subir unos puntos porcentuales por encima de la inflación. Entonces llevamos 3 años con salario mínimo 10.07, el 13.34 y seguramente ahorita va a subir el 10. Es decir, alguien que compró una vivienda de 150 salarios mínimos le subió un 30% en cuestión de 3 años y nadie tenía previsto eso. Entonces la gente me escribe, me dice: Juan, eso sí es legal, vos leíste tu contrato, entendiste que estabas firmando, trataste de sacar al menos subsidios, hiciste un crédito preaprobado para ver si el banco te prestaba, y la gente regularmente dice no, porque siente que tomó acción, está haciendo algo bien por su familia, pero no hizo un proceso básico de entender, la puedo comprar, el banco me presta para comprarla, es la vivienda que yo realmente necesito para lo que yo necesito. Entonces es como revisar esas tres aristas siempre, yo lo llamo el triángulo de la vivienda, para hacer una inversión responsable. Si vos sos capaz de responder las tres preguntas de forma asertiva, esa es la vivienda que podés comprar y que te va a funcionar.
¿Cuáles son las tres preguntas del triángulo de la vivienda? Repítelas y explícanos un poco más.
Perfecto, la primera es: esa es la vivienda que yo me puedo permitir comprar. Entonces, entender si yo tengo el flujo de caja y los ahorros suficientes para pagar ese down payment, esa cuota inicial, ese primer pago de la vivienda, así esté financiado. Si yo lo puedo hacer, genial, primer check del triángulo, adelante. Si veo que no lo puedo hacer, debo de buscar una alternativa. Entonces, reduzco gastos, pero reducir gastos tiene un límite. Entonces, aumento ingresos, aumentar ingresos no tiene límite, o busco a alguien con quien apalancarme. Entonces, papá, mamá, hijos, tíos, familiares, amigos, te asocias y ahí puedes suplir ese cheque. El segundo va muy orientado al apalancamiento. ¿Cuál es la vivienda que el banco me puede permitir comprar? Porque puede que yo tenga un flujo de caja excepcional. Puedo comprar un apartamento de $200, $1,000,000,000 de pesos colombianos. Porque el flujo de caja me da. Pero si yo estoy endeudado hasta la coronilla, pues el banco no me va a prestar y no me voy a poder apalancar. Entonces, tenés muy buen flujo de caja, pero el banco no te lo permite. Y la premisa inicial aquí es: invierta apalancándose. El banco tiene que ser tu amigo, y más cuando hablamos de negocios de comprar para vender, listo, que es lo que regularmente yo hago. Entonces,
antes de ir ahí, el banco te va a prestar, hablemos un poco de cuál sería la máxima capacidad que el banco te podría prestar, para que la gente ya también entienda un poco cómo ponerse atractivo para el banco, como dice un amigo mío que se llama Huberley Londoño, es cómo me pongo bonito para el banco, porque el banco es mi amigo. Entonces, ¿cuánto me puede prestar el banco? ¿De qué influye?
En Colombia particularmente hay leyes que rigen el préstamo de vivienda. Cada país tiene su particularidad. Pero, por ejemplo, para que entiendan, en Colombia hay una ley que se llama la Ley de Vivienda y no permite que la cuota de tu crédito hipotecario para viviendas denominadas no bis sea de más del 30% de tu salario, para viviendas bis que no sea de más del 40%. Entonces, si te fijas ahí, ya estás limitado a que si la cuota sobrepasa eso, el banco no te va a prestar. La segunda regla que uno debe entender es que tiene que tener libre esa capacidad de endeudamiento. Ajá. Puede que tú cubras, mi salario es de 10 millones, entonces me prestan 3 millones de pesos, me da la cuota. Pero ¿qué pasa si yo tengo copada la capacidad de endeudamiento? Y la capacidad total de endeudamiento regularmente en un banco es del 50% de tu salario, uh-huh, incluyendo el 30 o 40% de la vivienda que acabo de mencionar. Entonces, si tú ganas 10, pero mensualmente pagas 5 millones de pesos en otros créditos, pues el banco no te va a prestar para una vivienda muy seguramente, ¿listo? Entonces vas a tener ese problema de entrada. Y por último, puede que tú cumplas la capacidad de endeudamiento, pues que cumplas la ley de vivienda, pero si el crédito es demasiado alto, demasiado costoso, pues no vas a tener toda la vida para pagarlo. Los bancos se limitan a un plazo. Pues puede ser 15 años, puede ser 20 años, puede ser hasta 30 años en ciertas viviendas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si definitivamente extendiste el crédito lo más que pudiste y no te da para más, pues el banco no te va a prestar por 50, por 60 años, porque pues así no funciona. Entonces hay que tener en cuenta como estas tres aristas para el apalancamiento. Y ya por último, Dani, la tercera arista es cuál es la vivienda que debería comprar o que debo comprar, entendiendo varias cosas. Los bienes raíces son muy útiles porque tienen para todos los gustos, todos los colores, todos los sabores. Hay inversiones para perfiles de riesgo bajo, hay inversiones para perfiles de riesgo alto. Hay inversiones para gente que necesita flujo de caja, hay inversiones para gente que necesita capitalizar. Hay inversiones para gente que tiene plata, hay inversiones para gente que tiene ahorros, hay inversiones para gente que tiene flujo de caja. Inclusive, hoy en día hay inversiones para gente que no tiene ni siquiera ahorros ni plata, sino que va a comprar un pedacito porque lo que tiene no le alcanza para vivienda. Entonces hay para todos los gustos, colores, sabores. Entonces, entendiendo perfil, ¿qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué espero yo de esa inversión? Pues empiezo a determinar en qué invierto. Entonces, puedo invertir sobre planos, en un hotel, en un co-living, en un flip, fix and flip, en un remate, en un negocio en dación de pago. Entonces, hay para todo tipo de personas.
Juanpa, quiero preguntarte dos cosas más y luego me gustaría dar la oportunidad al público de que te hagan preguntas de inversiones en apartamentos o en propiedades, que es una de tu expertise, para que la gente vea una oportunidad ahí muy potente para invertir también su dinero. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué preguntas te has dado cuenta que tú tienes que hacerle a las constructoras para que te den un gran apartamento y para obtener un gran descuento?
Mira, es muy curioso. Hace un par de días fuimos a una sala de ventas y en esa sala de ventas logramos presionar e inducir un descuento por un tema de volumen. Entonces, el primer gran descuento va a ser compra en lista cero o lista friends and family en un proyecto sobre planos. Ese primer gran descuento se logra estando muy pendiente de las redes sociales de la constructora, de las campañas de email marketing que ellos mandan, pero uno se da cuenta que llega tarde siempre. Y uno dice, ¿pero por qué llegó tarde?
Cuando te envían la lista en email, la lista cero, la lista cero ya se envió ya a alguien más, que no,
sí,
eres tú.
Así es. Entonces, ¿a quién se la mandan? A comunidades. Y uno no entiende esto hasta que dice, hey, hay comunidades. Porque yo lo sé, porque nosotros tenemos una comunidad. Yo aquí, Nicolás es estudiante mío y él sabe que le llegan los proyectos primero que a la gente que le llega el email marketing. Entonces uno dice, ¿y en serio mandan listas de precio por debajo? Y muy seguramente a la gerencia de los empleados les mandan listas por debajo de las que nos mandan a nosotros. Entonces, claro, lo puedes hacer solo o lo puedes hacer en conjunto con este tipo de comunidades, porque nosotros logramos presionar, digámoslo así, a que las constructoras nos envíen eso, porque compramos mucho, compramos volumen. Entonces, en un lanzamiento no nos toca madrugar o amanecer incluso en el proyecto para comprar. Otra forma de obtener descuentos es cuando vas a comprar en volumen tú personalmente. Entonces, ¿cuál es el volumen? Tres amigos están interesados. Entonces, usted no va y negocia un amigo, otro amigo, otro amigo. Se van los tres en conjunto y directamente le dicen a la constructora, ahí vamos a comprar tres apartamentos, que nos dan, que fue lo mismo que yo hice hace unos años que me enseñaron. Entonces, así logras apretar descuentos. Puedes obtener descuentos también en proyectos que ya están avanzados. Entonces, en feria de vivienda suele haber muchos descuentos y normalmente cuando se empiezan a quedar con las últimas unidades empiezan a salir los famosos apartamentos hueso, que son los más difíciles de vender pero que tienen un potencial increíble de valorización porque logras precios de hace 2-3 años. Entonces, si tienes capital, es como si te metieras en una cámara de tiempo, compras el apartamento pero lo compraste con precio de allá, y si tienes paciencia puedes quebrar el precio y venderlo y generar utilidad. Entonces funciona muy bien, y como tenés cash, uno con plata en mano baja lo que sea. Usted le dice a una constructora que le va a pagar de contado, que le va a entregar una plata adicional, no se la entregue gratis, pídale un descuento.
No se lo dé gratis.
Así es, tal cual.
Un buen consejo.
Hacer un valor futuro neto o traer la plata con un presente neto, que son fórmulas muy sencillas, y negociar como Shark. Uno cree que uno con una constructora no puede negociar. Hoy en día está más complejo negociar por el tema de costos de los materiales, pero están con tanto stock que ya están empezando a aflojar cada vez más. Entonces, ejemplo, ahorita estuvimos en el proyecto en Bogotá, lanzaron la torre en noviembre, torre 2, y nosotros logramos, negociando un descuento,
devolvernos en listas,
inclusive quedamos más bajos que los últimos apartamentos de Torre 1, que regularmente la primera torre que se entrega tiene valores a presente, la segunda torre tiene valores a futuro. Entonces, como es un valor a futuro, pues el precio va a estar más alto. Entonces nos bajamos acá y nos bajamos acá. ¿Por qué? Porque íbamos con plata en mano, íbamos con volumen, íbamos como comunidad, entonces logramos descuentos más importantes y más interesantes. Entonces la gente dice, Juan, es que yo no tengo plata para entrar a una comunidad, porque el precio de una comunidad puede ir desde los 4 millones de pesos hasta los 12 millones de pesos, pero no se imaginan el nivel de descuentos. O sea, con una inversión ganas, que claro, hagan, claro, se ahorran todo y no cometen tantos errores, que un error en bienes raíces, la mera multa es el 10% del valor del proyecto. Si es un apartamento de 300 millones de pesos, son 30 millones de pesos.
Es una locura.
Entonces ahorras mucho dinero en ese aspecto, y yo pertenezco a muchas comunidades y no me canso de aprender. Entonces, en todas las comunidades de bienes raíces, pues yo estoy. Entonces la gente dirá, ay, ¿para qué te metiste a la de Daniel, por ejemplo? Porque yo estoy en tu comunidad también. Y uno siempre aprende algo nuevo.
Claro.
Entonces con el profe Luis Carlos hemos aprendido cosas también que uno dice, uy, está chévere. Y él seguramente también ha aprendido cosas cuando, claro, comparte conmigo. Entonces uno nunca se cansa de aprender y escuchar.
Y la última pregunta es, ¿cuáles son las tres preguntas que uno debería hacerle a una constructora? Y luego quiero que el público ya prepare sus preguntas, que vamos a responder tres preguntas del público y Katherine los va a enfocar y todo. Súper chévere.
Yo creo que la primera pregunta es si tiene fiducia de principio a fin. Para mí eso es vital entender, porque da una protección a los recursos que estás aportando. La segunda, para el negocio que yo aplico, es si permiten cesión de derechos del encargo fiduciario. Esa tiene una pregunta implícita, que es cuál es el valor de esa cesión y si puedo ceder a cualquier persona.
Para la cesión saber, tiene un costo,
sí,
adicional.
Sí, pero vos lo puedes negociar. El precio mínimo es medio salario mínimo en Colombia. Pero hay constructoras que cobran el 1, el 1.5, el 3, el 10 del valor del negocio. Entonces la gente no entiende que esas cosas se pueden negociar, y yo las negocio todo el tiempo, y lo hemos hecho en vivo con, wow, estudiantes, para que se den cuenta que sí pueden lograr ese tipo de cosas. Y la tercera pregunta es entender en qué etapa del proyecto están, en qué lista de precios están. Para mí esas serían las tres preguntas más importantes, porque puede que por afán esté llegando tarde a ese proyecto. Y yo tengo algo muy claro, yo no puedo luchar contra la ilusión de una familia que quiere vivir ahí porque es para vivir. Entonces ahí es caso perdido, compre ahí porque es lo que vos soñás, revisa si te da económicamente, pero como inversión, si llegaste tarde, es mejor buscar o esperar otra oportunidad, porque una compra de un proyecto inmobiliario, bajita la mano, dura 3 años. Entonces, si compras mal comprado, seguramente vas a obtener rentabilidad, pero no la rentabilidad óptima que podrías tener en otra oportunidad que empiece en lista cero. Entonces, esas serían las tres.
Bueno, cool. Un gran aplauso a Juanpa Invierte, por favor.
Gracias.
Ahora voy a invitar al público. Katherine ya está listando la cámara para. Vamos a responder tres preguntas que el público tenga acá para hacerle a Juan Pablo. Listo. Bueno, primero que todo, Juanpa, agradecerte. Realmente, cuando estabas contando la historia, prácticamente yo creo que me va a tocar es demandarte, porque es muy parecida a muchas cosas que yo hacía. Entonces, pero no, también muy bonito lo que has hecho con tu madre y con tu familia. Y bueno, acá con la pregunta, pues la pregunta es un tanto curiosa, entonces ahí para que estés preparado. Y es que, por ejemplo, si yo hoy tomo a Juanpa, no a Juanpa Invierte, a Juanpa, le quito todo su capital, le quito todo su patrimonio, le hago cirugía plástica para que nadie lo reconozca, le cambio todos los documentos, de tal manera que Juanpa tiene que volver a empezar, pero le dejo todo lo que sea de Juanpa, o sea, Juanpa se queda con todo su conocimiento. ¿Cómo volvería Juanpa, primero que todo, a recuperar obviamente todo lo que se había conseguido y seguir?
Me quedo con mi trabajo en Ceiba, o me sacan de Ceiba también.
No, no te reconocen también, pero listo. Te quedas con tu conocimiento de ingeniero de sistema. Hemos dicho, todo tu conocimiento, sí, lo puedes conservar, pero nadie te va a reconocer.
Sí. Lo primero es que tendría que empezar a generar ingresos nuevamente, de alguna forma. ¿Por qué? Porque uno sin plata no hace nada. Entonces, entendiendo que tengo conocimiento, me remontaría a las cosas que hice cuando era niño, pero orientadas a bienes raíces. Esa parte de la historia yo no la conté, pero yo veía letreritos que decían se arrienda por el barrio, y yo mostraba a veces los apartamentos y me quedaba con la comisión de la renta. Entonces ahí ganaba una plática adicional. Entonces, entendiendo eso, podría optar por empezar a generar ingresos generando una cartera de rentas, por ejemplo, mientras logro tener dinero para comprar un celular. Listo, porque no tengo nada, me quitaste,
sí,
todo.
Sí, quité el celular.
Para comprar un celular, listo. Estoy entendiendo que estoy viviendo en algún lado, pues, porque es súper triste.
No, llevo a juicio.
Para comprar un celular. Con ese celular, entendiendo que tengo todo el conocimiento, haría marketing digital como un loco. Uno no se da cuenta del poder que tiene en ese aparato de generar ingresos y dinero. O sea, a mí la gente me escribe todos los días: Juanpa, tú haces asesoría personalizada. Y yo me acuerdo que yo empecé en 150 mil para que la gente me dijera que no, porque me daba pereza. Y ya voy en 400, 450, y la gente me dice: ah, bueno, ¿dónde le consigno? Y yo: no quiero. Entonces trato de subir el precio porque no me gusta hacer ese canje de tiempo por dinero. Prefiero ayudar a la gente de otra forma. Entonces, full marketing digital con el celular, empezaría a volver a generar un programa educativo, a dar asesorías personalizadas de alguna forma, para empezar a generar capital y un flujo de caja. Con ese flujo de caja que empiece a generar, lo que haría es invertir en un proyecto sobre planos en lista cero. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice que uno debe ser rico con flujo de caja, pero el proceso de flujo de caja, es para mi gusto, es demasiado lento. Capitalización es más rápido. Entonces, yo me puedo capitalizar de esta forma. En efecto, requiere más esfuerzo, porque flujo de caja lo haces bien una vez y ya te llega, digamos, toda la vida. Capitalización, cuando recobras capital, te toca volver a hacer el ejercicio. Entonces, capitalizaría en los siguientes 3 años, cuando reciba el primer capital, si no me da para meterme en otro, garantizando que pueda hacer un crédito en un banco y que todo sale bien. En paralelo, tendría que reiniciar mi historial crediticio, sacar un par de tarjetas de crédito de forma responsable para mejorar mi score, sacar un plan postpago en celular para que funcione el internet de la casa, para hacer score. Cuando me entreguen los 3 años, suponiendo que no fui capaz, no me dieron las tajadas para aumentar mis ingresos, con ese capital que genero, el recobro de la valorización más el dinero aportado, metería en 2 sobreplanos, no 1 sino 2. ¿Por qué? Porque los números me dicen que da perfectamente. Eso lo podemos discutir en otro espacio. Entonces, ya en 6 años ya tendría un capital importante entre los apartamentos. En los ejemplos que yo hago, con un novis de 250 millones de pesos, recobrando la inicial con la valorización en ese tiempo, puedo estar hablando más o menos de tener ya 200 millones de pesos fácilmente, en un escenario muy conservador. Ya con 200 millones de pesos puedo fácilmente empezar a meterme en negocios de oportunidad. ¿Qué es un negocio de oportunidad? De pronto, un negocio en dación de pago, me metería de pronto en un remate si tengo un perfil de riesgo mayor, que no me dé susto empezar. Podría hacer una inversión de pronto en Estados Unidos, y con el flujo de caja volvería a empezar con otros sobreplanos. Y puros ejercicios de, si te das cuenta, puros ejercicios de capitalización. Cuando yo llegue al capital necesario que esas inversiones me paguen a mí la vivienda donde yo quiero vivir, un PH en el poblado de 2.000, 3.000 millones de pesos, pues ya voy a acceder a esa vivienda que se pague solita y que pues los ingresos me den para vivir. Eso haría yo si me dejara sin nada.
Vale. Gracias, gracias, Juanpa.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Súper.
Juanpa, sí, ante todo agradecerte pues como por todos esos conocimientos. La pregunta es, a mí me interesa mucho el tema de bienes raíces, pero tengo total desconocimiento. He empezado, pero partiendo de prueba y error. Entonces, ¿cuál sería como ese análisis o pruebas y cálculos que debe hacer uno, digamos, para paulatinamente ir invirtiendo en diferentes proyectos sobre plan? Porque sabemos que tiene un tiempo de construcción, un periodo en el que debo solicitar un crédito con el banco. Entonces, ¿qué tiempo podría esperar para primero meterme en uno, luego en otro, luego en otro y así?
Claro que sí. Hay dos tipos de personas. Las que se tiran al charco durísimo y luego miran cómo resuelven, como yo, y personas que son más conservadoras en esos aspectos. Entonces, yo lo que trato de hacer hoy es más o menos cada 8 meses, cada 12 meses, según como vea mi situación de caja, entrar en un nuevo proyecto, pero siempre desde la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Tener claro que en caso de que yo no sea capaz de ceder, ¿cómo voy a responder por ese crédito? Entonces, esto es un trabajo también de familia, de construcción. Entonces, la señorita tiene también deuda de Juanpa Invierte, de apartamentos. Yo también tengo deuda.
¿Deuda a su señora?
Sí, claro, porque es apalancamiento saludable. Entonces, busco estrategias para lograr ese objetivo. Y en muchas ocasiones, inclusive, lo he hecho con amigos. Entonces, cedo, yo no tengo toda esa plata, entonces te cedo la mitad. Entonces me voy con un amigo y lo hacemos en dupla y lo logramos así. Otra estrategia que utilizo mucho, que esta es muy arriesgada, no intenten esto en casa, esto no es una recomendación de inversión, es con fines educativos. Cuando compro en el mismo proyecto 2 apartamentos al tiempo, hago un crédito de ese apartamento por un banco y el crédito de ese apartamento por otro. Como me los entregan exactamente por la misma semana, los mismos 15 días, los preaprobados tienen que salir aquí y aquí al tiempo, y los aprobados y desembolsos salen aquí y aquí al tiempo. Entonces los bancos no se alcanzan a hablar, entonces no se dan cuenta de tu capacidad de endeudamiento. Entonces, como no se hablan, vos te topeteas y ya desembolsaron, y eso ya está escriturado, ya no hay nada que hacer. Eso se tiene que hacer como entendiendo que tenés que ser capaz de pagar los 2 créditos.
Ese truco me sirve porque justo en este momento estoy con 2 apartamentos
en el mismo proyecto y con la misma fecha de entrega. Sí. Listo. Entonces, yo lo he hecho. Entonces, ¿qué hice? Bancolombia y Colpatria. Yo grabé, eso fue hace relativamente poco, el año pasado, yo grabé esa semana las historias donde mostraba el martes firmando en Colpatria y el jueves firmando en Bancolombia, y no se alcanzaron a hablar, y desde eso, esa época ningún banco me prestaba más plata, pero, o sea, pero funcionó.
¿Lo acabaste de hacer hace poco?
Hace el año pasado, sí.
¿Lo grabaste y hablaste
en historias
con bancos?
Sí, sí.
Uy,
incluso
miedo al diablo.
Incluso yo, pues, yo puedo mostrar los 2 extractos con fechas de desembolso igual. Ya un apartamento lo vendí, pero ahí radica pues el ejercicio. Yo compré en lista cero, entonces tenía mucho margen de maniobra. Entonces la competencia estaba vendiendo en 350, 380, pero yo tenía mejor precio, 330, porque compré en lista cero. Tenía mejor ubicación porque fui de los primeros en escoger. Y no es por nada, pero a mí los acabados me quedan una belleza. Entonces, es mucho valor agregado. Entonces, la gente siempre se decanta por los inmuebles que yo compro. Entonces, esas tres estrategias. Apaláncate con tu familia, apaláncate con los amigos y apaláncate con los bancos de forma extrema.
Sí. Pero igual. Pero, no, quédate ahí por si acaso. Es que quedas bien. O sea, lo que acabas de decir con el tema de los bancos fue que te desembolsaran el crédito o no tuviste que llegar a esa instancia.
Sí, claro, los dos me desembolsaron porque no fui capaz de ceder. Entonces, era el dos apartamentos en el mismo proyecto. Y a mí la capacidad de endeudamiento no me daba porque tengo más deudas buenas de más apartamentos. Entonces,
claro, sí.
Desembolso acá la misma semana.
Wow.
Y no se alcanzan a hablar.
Brutal. ¿Alguna otra pregunta, Vane?
Quería saber sobre el tema de cesión de derechos. Sí, digamos que se debe estudiar o tener en cuenta para saber si se podía, pues si es rentable poder ceder los derechos de un apartamento.
La cesión de derechos es rentable siempre y cuando hayas preguntado cuál es el valor de la cesión, siempre y cuando entiendas que si tú la vendes, te ahorras una plata. Si te la ayuda a vender un agente inmobiliario, te va a cobrar el 3% del valor total del apartamento, no del valor de la cesión. Si tuviste esto en cuenta en tus números y seguramente compraste en lista cero, vas a tener un margen muy importante. ¿Por qué lo digo? Nosotros tenemos proyectos. Hace poco hicimos una revisión, Bantué en La Estrella. El precio original en lista cero a hoy, que ha pasado un año y un par de meses, ha sido 80 millones de pesos. Si los estudiantes que invirtieron ahí particularmente quieren ceder, se pueden dar el lujo de compartir 40 millones de pesos de valorización, de pagar el costo de la cesión, que ellos negociaron un salario mínimo para el momento de la cesión. En este momento sería 1.300.000, y fácilmente de pagar 9 millones de pesos de un agente inmobiliario, porque el proyecto vale como 350 millones de pesos, entonces da como 10 millones y medio más o menos, y aún así se van a echar al bolsillo como 30 millones de pesos, y en estos 15 meses han dado 30 millones de pesos. Entonces, ¿a quién no le gustaría ganarse 30 con 30? Es una tasa efectiva anual muy alta. Entonces, si lo haces bien, funciona muy bien. Si compras en el momento que no es listas de precio muy avanzadas, si no consideras la negociación de la cesión, puedes estar cometiendo un error que seguramente te va a afectar y te va a desmotivar mucho, y vas a decir, esto tampoco es para mí, y te vas a ir por otra inversión sabiendo que aquí ya estás construyendo algo.
Muchas gracias.
Wow.
Bueno, buenas noches.
Hola.
Liliana Tobón. Muchas gracias, Dani, por el espacio. También Juanpa. Bueno, mi pregunta es, ya nos has hablado como de una situación que tuviste y que aprendiste mucho de ella, ¿cierto? Me gustaría saber, adicional a esa, ¿qué otros tres errores has cometido así de metida de pata brutal que vos decís, esa situación jamás en mi vida la vuelvo, o sea, me voy a cuidar de eso porque al perro no lo capan dos veces?
Sí, yo tengo un ebook, porque los errores es más fácil destacarlos que los logros.
¿Dónde quieres decir? A mí sí me han capado.
Sí, total. El ebook tiene 5 errores y creo que le faltan varios. Porque uno le gusta aprender como en carne propia. Uno no. Yo le digo a los estudiantes, a la gente que me sigue en redes, hey, miren todos los reels, pregunten, que ahí pueden aprender mucho, y es mejor aprender en carne de otro que en carne propia. En el Money Mastery Event dijeron que me olvidó el dicho, que una persona inteligente es la que aprende de sus errores, un sabio es una persona que aprende de los errores de los otros. Y esa frase me gustó mucho porque aplica perfectamente. Entonces, tres errores rápidos. El primero es no leer lo que estás firmando. La gente firma y cree que como ya está escrito ahí, eso no se puede negociar. Y yo he hecho cambiar documentos o poner otros sí para añadir información al documento. Todo tiene que quedar por escrito. Los contratos están saliendo y dicen claramente, este contrato anula cualquier otro acuerdo previo, de forma verbal, escrita, por correo, y esta es la versión final. Entonces hay que leer y entender lo que estamos firmando en todo momento para no meter las patas. El segundo error, creo que no fue un error porque de pura suerte me salió. Yo no sabía que era una fiducia y por cosas de la vida compramos en un proyecto que se llamaba Antares, por Loreto, un proyecto de vivienda de interés prioritario, y por cosas de la vida el proyecto tenía fiducia de principio a fin y la constructora se totió y no construyeron las dos torres y nos devolvieron la plata. Ese error, sustos que dan gusto, pues, porque nos devolvieron la plata con rendimientos. Entonces ahí aprendí a la berraca que era una fiducia. Y el último error es que a mí me gusta mucho hacer mis remodelaciones. ¿Por qué? Porque puedo cambiar el apartamento como yo quiera, lo hago más bonito y más barato que la constructora. Y yo tengo un script para que no me tumben. Y cuando uno se salta sus propias reglas es que comete el error y lo tumban. Y pues hace poquito, el año pasado, a comienzo del año, en enero, realmente fue en diciembre que me tumbaron, del año antepasado, contraté una persona que yo no conocía, porque yo mismo me puse la excusa. Yo dije, no, esto aquí en Río Negro, el trabajador que me trabaja, que va a subir hasta acá, busquemos a alguien por acá. Entonces conseguí un desconocido, me mostró unos apartamentos ahí en el edificio, después me di cuenta que él no los había terminado, sino que eran apartamentos que la constructora había entregado terminados. Entonces no me salté ciertas partes del script. Yo compré los materiales, yo le entregaba los materiales poco a poco. Yo veía que al man le rendía un montón, se ganó mi confianza y llegó diciembre con sus afanes y el man me dijo, hey, acuérdate que ahorita en enero suben los costos de todo, ¿qué te parece si compramos la madera de una vez? Yo le dije, pues sí, no veo fallas en su lógica. Maderita, vení, ¿por qué no mandamos a cortar de una vez las cabinas del baño? No veo fallas en tu lógica. Vení, ¿por qué no vamos comprando los inodoros, la línea blanca, pues en general de la cocina, mandamos a cortar el mármol de una vez? Sí, claro, hagámosle, para pisar todo eso. Entregué como 13 millones de pesos en total. Y el man no volvió nunca con la plata. Él me dijo que yo todavía lo tengo en WhatsApp y él todavía me responde porque él me dice que me va a pagar, pero pues no me ha pagado. Nos dimos cuenta que estafó más o menos 45 personas ahí en ese sector de Río Negro. A mí fue el que menos me tumbaron y me da mucho pesar porque, pues digamos, 13 sí era mucha plata, pero yo tengo de dónde reponer. Pero había familias que habían depositado todos sus sueños ahí, habían entregado 40 millones de pesos de una. Entonces, aquí hay dos reflexiones: no te saltes tus propias reglas, que si las definiste es por algo, no caigas en eso. Y la segunda es que cuando tengas un trabajador, trabaja siempre a pospago, no a prepago. Cuando él termine le pagas. Ah, es que yo no trabajo así, me tiene que pagar, dar un adelantico. Ah, yo no trabajo así, busco a alguien que sí trabaje así. Haz las compras tú de los materiales y se las entregas poco a poco. Es cansón, pero primero te ganas millas porque pagas con la tarjeta de crédito los materiales, y segundo, tienes más control del material y el desperdicio. Entonces haces las cuentas y con eso vas aprendiendo tus propias fórmulas. Ah, ¿cuánto drywall necesito por metro cuadrado? ¿Cuánta baldosa necesito? ¿Cuánta lechada? ¿Cuánto estuco? ¿Cuánto me vale un ladrillo? ¿Cuánto me vale hacer un muro si quiero hacer un muro aparte? Entonces empiezas a entender muchas cosas y ese conocimiento posteriormente te permite incursionar en áreas más complejas, como por ejemplo un fix and flip, que ya es una remodelación, o por qué no más adelante un desarrollo inmobiliario a una escala mayor.
Excelente. Yo creo que esa historia aparece también el del hombre más rico de Babilonia, que le dio el dinero a la persona que no era para que le comprara unas cositas. Ajá. Exacto. Y le vendió fue vidrios.
Exacto. Uno se da cuenta que los libros están ahí para advertirle cosas y uno no suele leerlos.
Exacto. Muchas gracias.
No, a ti.
Bueno, este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Juanpa, gracias por compartirnos tanto valor, por entregar todo tu conocimiento y sabiduría. ¿Dónde te encuentras en redes sociales?
Me encuentran como arroba Juanpa Invierte. Estamos en Insta, en YouTube, en TikTok, en Facebook. Y tenemos un podcast que se llama Invierte Tu Vida, donde contamos temas de mentalidad, toda la historia más a detalle, entramos más a detalle, y temas de inversión en bienes raíces.
Bueno, ya saben, para que van a seguir a Juan Pablo, seguramente van a aprender un montón de cosas. En verdad, como les dije, es una de las personas que más sabe de finanzas. Van a aprender muchas cosas. Y si estás viéndonos en YouTube, suscríbete aquí al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Y si tienes comentarios que quieres hacernos, nuevos invitados que quieres sugerirnos, escríbelos ahí abajo. Y si estás en Spotify o Apple Podcast, agréganos 5 estrellas que nos ayudan a rankearnos y nos vas a ayudar a más personas. Y si este episodio te gustó, compártelo con alguien para que pueda inspirarse. Un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. ¡Bravo!
¡Excelente!
¡Vale! Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes, y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.